Juan 2, del 1 al 12. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenad las tinajas de agua». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora sacad un poco y llevadlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días.
Pues como ya se ha dicho, el título de la predicación de hoy es un banquete de bodas. No es una fiesta cualquiera, no es un banquete cualquiera, sino que es un banquete de bodas del que se ha hablado mucho y del que se ha predicado muchísimo también. También es un banquete de bodas que creo que todos sabemos que apunta claramente al cielo. De hecho, a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de la Escritura, se hacen numerosas alusiones al cielo a través de comparaciones con grandes banquetes. Quizá la más clara la encontramos en Mateo 22, en los versículos del 1 al 2, y ahí escuchamos que Jesús volvió a hablarles a sus discípulos en parábolas y les dijo: «El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo». Un banquete de bodas que también sabemos que se ha abierto a personas de toda época, de toda raza y de toda nación. Mateo 8, 11. Volvemos a escuchar a Jesús que nos dice: «Os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Y un versículo más, el versículo 6 del capítulo 25 de Isaías, donde leemos: «Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparó para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos». Al final leeremos los versículos 7 y 8 de este capítulo 25 de Isaías porque son espectaculares. Pero para no pararnos demasiado y para entrar en el texto de hoy, si el reino de los cielos realmente se parece a un banquete de bodas, entonces quizá tenga sentido que la primera señal, que el primer milagro de Jesús precisamente se produjera en un banquete de bodas, aunque fuera con algo tan aparentemente insignificante o poco llamativo como convertir agua en vino. Y digo aparentemente insignificante porque si nos tratamos de poner en situación, Dios hecho hombre, Jesús 100% hombre, va a hacer su primera aparición pública para mostrarnos que no solamente es 100% hombre, sino para mostrarnos que también es 100% Dios. Y su primera señal, como hemos leído en el versículo 11, su primera señal para mostrar o revelar su gloria, para que sus discípulos creyeran en él, su primer milagro, agua en vino. Un montón de agua en un montón del mejor vino, pero agua en vino. Más adelante, como decía Cintia, más adelante sana enfermo, más adelante resucita muerto. Quizás estas señales habrían sido señales más adecuadas para una primera puesta en escena del todopoderosísimo Dios hecho hombre. Pero su primera señal es, en un banquete de boda, agua en vino. Y Dios no hace las cosas por hacer. Nosotros lo entenderemos ahora, lo entenderemos cuando estemos en el cielo, pero Dios no hace las cosas por hacer. Cristo sí que aprovecha al máximo cada momento oportuno. Así que si esto es lo que ocurrió, pues este acontecimiento tuvo que ser importante. La cuestión es, ¿por qué? Y para mí, y no me quiero ni parar a pensar en el por qué, para mí, una de las cosas que primero resaltan del texto es la falta de organización. Se quedan sin vino en mitad de la fiesta. para defender un poco a la persona que está organizando el banquete, en defensa de este encargado del banquete, que decir que en aquel momento las bodas no eran una ceremonia pequeña, con una pequeña comida con los familiares más cercanos. Ni siquiera eran una gran celebración en la catedral con 300 o 400 invitados. En aquel momento, en la boda del primer siglo y en su banquete, no participaba un número concreto de personas, participaba todo el pueblo. Todo el pueblo, y era un acto tan importante que iba a afectar, y además iba a afectar mucho a la nueva vida de esta nueva pareja que se formaba dentro de esa comunidad. Los matrimonios daban unidad a la comunidad, uniendo personas dentro de ella. Los matrimonios, en principio, iban a garantizar hijos que iban a ser la mano de obra y también la fuerza militar de ese pueblo. El matrimonio no se enfocaba como se puede enfocar ahora, en que de una forma individualista, en que las personas buscan desarrollarse como personas y luego ya como mucho como pareja. No era eso. Se enfocaba como una herramienta necesaria para que la comunidad pudiera prosperar. Era un evento importantísimo para la vida de las personas, para la vida de las personas que se casaban, pero también para la vida de toda su familia. Y en plena fiesta, la fiesta grande que podía durar incluso una semana, llega el desastre y se quedan sin vino. Y mi primer pensamiento es, no es para tanto. A pesar de todo esto pomposo que acabamos de contar, mi pensamiento es, no es para tanto. Estaba lejos de la sensibilidad que mostraba Cintia de ver al Señor cubriendo las necesidades de las personas, yendo al rescate y tratando de arreglar también estos problemas de inclusión social que ella nos decía en el tiempo de la oración. Estaba lejísimo de eso. Mi primer pensamiento es, no es para tanto. Solo se ha acabado el vino. Y no sé si esta primera respuesta mía hacia este texto, que duró tiempo, no sé si supongo que sí, que estaba influenciada por la propia respuesta de Jesús. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. La gente se muere de hambre, la gente se enferma, o sea, con poco que mira a tu alrededor va a haber problemas graves y esta familia se ha quedado sin vino. Sí, van a pasar vergüenza, la fiesta lo mismo se acaba, igual se tiene una catástrofe social y psicológica dentro de la comunidad, sí. Pero a primera vista no me parecía un asunto de vida o muerte. Y las palabras de Cristo resonaban en mi cabeza y me hacían dudar de la importancia del asunto. Mujer, esto que tiene que ver conmigo, aún no ha llegado mi hora. Pero luego me asaltaba otra duda más. Si no ha llegado su hora, porque al final parece que Cristo cede y convierte el agua en vino. Algo no me cuadra. Entonces empieza a darle vuelta a la cabeza y empieza un poco a investigar. Y fijaros, vamos a analizar un poco la respuesta de Jesús. Al principio la respuesta parece una respuesta áspera, brusca, y en esa línea le podemos poner los adjetivos que queramos. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y de segundas, lo que suelta, cuando suelta eso de aún no ha llegado mi hora, es una respuesta que, una segunda parte de la respuesta que desconcierta. Hijo, María recibe la respuesta, o sea, no ha llegado tu hora, ¿para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Para ayudar a los demás? ¿Es que hay una hora para empezar a ayudar a las personas? Es una respuesta entre áspera y un poco desconcertante. Y la respuesta de María ya, bueno, termina de desconcertarte del todo. Sin saber qué es lo que María podía estar entendiendo de esta respuesta tan aparentemente falta de conexión por parte de Jesús, sin saber lo que estaba entendiendo, no sabemos. Esta mujer, que esto sí que lo sabemos, que es su madre, ella sabe que Jesús no es un hombre normal. Porque aunque hayan pasado 30 años de ese momento en el que se le aparece el ángel y le dice no tengas miedo, esas son cosas que no se olvidan. Y María sabe perfectamente que Jesús no es un hombre normal. Y entendiendo lo que entendiera María de lo que le estaba diciendo Jesús, casi me la puedo ver con los chicos mirando a su hijo, diciendo, ¿qué me está diciendo? Lo que ella dice, que es tremenda, es a los criados, oye, venid para acá. Él dice que no tiene nada que ver con él, no ha llegado su hora, pero vosotros ya haciendo lo que os diga, porque esto hay que solucionarlo. Acto seguido de esta respuesta de María, ocurre lo de las 7 tinajas de piedra que usaban los judíos para la purificación, y 600 litros de agua recién vertida se convierten en 600 litros del mejor vino que a muchos nos gustaría probar. Se lo llevan al encargado del banquete, este se sorprende de la situación, lo reparten, y en el versículo 11 leemos que esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, leemos que así reveló su gloria y leemos que así sus discípulos creyeron en él. Agua en vino. Ni una sanación, ni una resucitación. Agua en vino. Y a pesar de las bromas que igual hemos tenido que escuchar con respecto a este primer milagro, cuando leemos algo así, cuando leemos que la primera señal del unigénito poderosísimo Hijo del Todopoderoso Dios es convertir agua en vino, cuando leemos un primer milagro tan poco importante o tan poco llamativo, vuelvo a hacer referencia a la fidelidad de la Biblia, o es verdad que los testigos querían ser fieles con lo que allí pasó, o mejor se podían haber inventado algo más espectacular que pudiera preparar un poco mejor el asunto para creer en Jesús. Como decía Guille la semana pasada, la Biblia no está maquillada. Lo que hay es lo que hay. Y resulta que con esa frase tan aparentemente fuera de sentido, tan rara, mujer, eso que tiene que ver conmigo, aún no ha llegado mi hora. Y resulta que con esa aparentemente minucia de señal, resulta que lo que vamos a ver es lo fino que hila Cristo, porque hila muy fino, y todo esto tiene sentido. Primero, con esta señal, Jesús empieza a mostrarnos quién es Él, quién es Jesús. En el versículo 8 hemos leído que aparece esta persona, este encargado del banquete, el organizador. Aparece el responsable de que todo salga bien, y el responsable es responsable de que no falte vino y de que la fiesta esté a la altura de lo que se espera. Cosa ahí un poco a pachas, a medias, con el novio. Y este encargado del banquete falla. Falla estrepitosamente. Y cuando el encargado de cuidar de todo falla, entonces es cuando Jesús toma su lugar como el verdadero encargado del banquete, haciendo que todo salga como tenía que haber salido desde el principio. Es Jesús el que arregla lo que el hombre ha estropeado. Y esto ya nos empieza a sonar familiar. Nos empieza a sonar familiar, por no decir que sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Jesús es el verdadero encargado del banquete. También tomará el papel de novio, pero un poquito más adelante. Es el verdadero encargado del banquete. Y cuando se convierte en el verdadero encargado del banquete, cuando se convierte en el verdadero señor del banquete, justo ahí, justo en ese momento, empieza a tomar sentido la frase que hace un momento nos desconcertaba, y podemos empezar a entender que su respuesta, como poco nos suene, áspera. Podemos empezar a entender que es normal que Jesús se sienta, ¿por qué no decirlo?, incómodo a la hora de tomar esta posición central. Podemos entender que parece que Cristo se retuerce cuando dice, aún no ha llegado mi hora. Y no creo, en mi opinión, no creo que Jesús esté diciendo que aún no ha llegado su hora de hacer milagros o de entrar en la escena pública. Cuando Jesús está diciendo áspero, aún no ha llegado mi hora, lo que yo creo es que está hablando, creo que se está refiriendo al momento de su propia muerte. Y creo que es porque sabe, porque identifica, porque sabe y porque tiene presente lo que va a tener que afrontar para convertirse en el verdadero encargado del verdadero y definitivo banquete, que es el reino de los cielos. Como hemos dicho al principio, todo lo que ocurre en Caná apunta al cielo. Todo lo que ocurre en Caná apunta a quién es Cristo, y todo lo que ocurre en Caná apunta a lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros. Por un lado nos dice, he venido a convertirme en el verdadero encargado del verdadero banquete, también tomará papel de novio. Pero por otro lado nos dice cómo ha venido a hacerlo. Y sigue hilando con hilo fino. Jesús tenía el poder de decir, bueno, pues a partir de ahora que no falte un ápice de vino en la copa de ni uno de los invitados que hay aquí. y la copa hasta arriba, sorbo y la copa hasta arriba, sorbo y la copa hasta arriba, sorbo y la copa hasta arriba. Pero no hace eso. Y tenía el poder de hacer eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús elige 6 tinajas de piedra reservadas para el agua de las ceremonias de purificación de los judíos. Y el hecho de que eligiera estas 6 tinajas de piedra tiene un tremendo significado. Que Jesús rescatara a los novios y a toda la familia de su vergüenza social, psicológica y emocional. Que Jesús los rescatara con estos jarrones reservados para los lavamientos de las ceremonias de purificación, que como sabemos mostraban una necesidad mucho más espiritual que una necesidad física. Que Jesús eligiera estos jarrones y no otros, que eligiera los que nos transmiten la idea de que Dios es perfecto y que nosotros debemos limpiarnos para poder estar en su presencia, que eligiera esos jarrones y que los llenara de vino, pues ya estamos viendo venir con claridad que es una referencia directa a la sangre que él mismo vertería como sacrificio definitivo para purificar nuestros pecados. Asimismo nos lo enseñó él en la última cena con sus discípulos, cuando después de tomar el pan tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que por vosotros entrego para el perdón de vuestros pecados. Así de fino él a Cristo, para desde el principio mostrarnos quién es él y qué ha venido a hacer. Y si este es Cristo, el verdadero encargado del banquete, y para esto ha venido, para limpiarnos en la cruz, y para que limpios podamos entrar en la presencia de Dios, a nosotros, por gracia y por la acción del Espíritu Santo, a nosotros, como poco, nos tocarían un par de cosas, como poco. Primero, aceptar que necesitamos esa limpieza. Y segundo, ver qué parte me toca vivir a mí cuando lleguemos a ese banquete tan especial. Y esto es sencillamente genial, y con eso terminaremos la predicación de hoy. Pero vamos en orden. Lo primero, aceptar la limpieza. Lo hemos dicho muchas veces. Si lo pensamos con naturalidad, esto de aceptar la limpieza es relativamente fácil. Pongo el mismo ejemplo que ponemos siempre. Cuando nos invitan a una boda, cuando quedamos con alguien que es importante para nosotros, lo habitual es que no vayamos directamente después de trabajar. Lo habitual es que primero vayamos a casa, que nos demos una ducha, que disfrutemos. ¿Cómo? Sí, que disfrutemos de la limpieza que nos proporciona la ducha. Y bueno, luego pues también nos arreglamos un poco y entonces es cuando ya acudimos a la cita. Entendemos que la limpieza es importante y valoramos y disfrutamos de la limpieza, sobre todo no cuando somos conscientes de que lo necesitamos, sino cuando realmente estamos experimentando que la necesitamos. Tú necesitas una ducha y es un placer pegarte una ducha. Y se disfruta de la limpieza. Si no reconocemos que estamos sucios, manchados por el pecado, creo que difícilmente podremos valorar y experimentar gozo en la limpieza por el perdón que Dios ofrece en Cristo. Si no experimentamos, incluso si no nos molesta esa suciedad, no vamos a experimentar gozo en la limpieza. Y ya no hablo solo de nuestra conversión. Puede ser muchos momentos de nuestra vida. Alejados de Cristo desde primera hora o adormecidos espiritualmente después de nuestra conversión, porque a veces hemos dormido mal y nos quedamos adormecidos. No retorcerse, no molestarse, intentar no ofenderse por la realidad de que estamos sucios o manchados por nuestro pecado, es, si no una trampa, que para mí es una trampa, por lo menos es un problema, un impedimento para alejarnos del gozo del perdón que recibimos en Cristo. Y si nos paramos a pensar en este momento, no es tan difícil ver señales rojas que nos ayudan o nos pueden ayudar a identificar esto, sin que nada de lo que voy a decir sea malo en sí mismo. ¿Por qué trabajamos tanto? ¿Por qué nos esforzamos tanto, tanto, tanto? ¿Por qué nos preocupa, primero nos preocupa, tanto tener siempre la razón? ¿Por qué nos preocupa tanto nuestro aspecto físico? ¿Por qué nos preocupa tanto lo que las demás personas piensen de nosotros? ¿Por qué hacemos de eso o de todo esto que acabo de decir cosas tan, tan importantes? Pues creo que es porque sabemos que hay algo en nosotros que no está bien. Y creo que es porque estamos tratando, y permitidme esta expresión, creo que estamos tratando de purificarnos a nosotros mismos y creo que estamos intentando cubrir nuestros defectos y nuestros fallos a toda costa. Queremos mostrarle al mundo lo que valemos, queremos mostrar al mundo que no somos unos fracasados, queremos mostrar al mundo lo que haga falta mostrar para demostrar que somos alguien. Que somos alguien. No queremos que se vea nuestra imperfección, no queremos que se vea nuestra debilidad. Y no basta con que nos vaya bien. Eso es poco, eso es mediocre. Queremos ser alguien. Y eso no es solo agotador. No es solo pesado. Eso, en mi opinión, creo que es incluso una tiranía. Porque por mucho que haga y por mucho que te esfuerces más y más y más, por mucha carne que ponga en el asador, siempre vas a tener que estar tapando cosas. Y al contrario que la Biblia, siempre vas a tener que estar maquillándote para dar una cara que no es la tuya. Todos somos conscientes que necesitamos una limpieza, aunque nos moleste la palabra pecado. Porque no queremos creer que somos pecadores o porque nos molesta recordarlo profunda y seriamente después de haber sido salvos por Cristo. Y aún así, antes o después, voy a poner la palabra creo, aún así, antes o después, todos somos o seremos conscientes de que necesitamos una limpieza, ya sea de primera, aceptando al Señor, ya sea de segunda, con el Evangelio obrando en nuestra vida cada uno de nuestros días. Antes o después todos trataremos de limpiarnos, de alguna manera, de primera o de segunda. Y por eso Jesús nos dice primero, oye, yo me encargo del banquete, y segundo nos dice, cuando llegue mi hora, yo me encargaré de la limpieza para que podáis entrar perfectamente limpio a ese banquete. Jesús sabía que Él iba a preparar la fiesta. Jesús sabía el precio que tendría que pagar para que nosotros entráramos limpios a esa fiesta. Jesús conocía el precio, el altísimo precio que iba a pagar. Y aunque no había llegado su hora, conocedor del plan de Dios, parece que la sombra de la cruz ya empezaba a acompañarlo desde el principio de su ministerio público. Jesús conocía perfectamente la Escritura, perfectamente. Jesús sabía que Él, sobre aquel monte, rasgaría el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Sabía que devoraría a la muerte para siempre y sabía que ha llegado el momento, como el verdadero y omnipotente Señor del banquete. Jesús sabía que enjugará las lágrimas de todo rostro y que quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo dijo. Lo dijo a través de la boca de Isaías. Y ahí estamos. Después del punto y coma del versículo 8. Ahí, después de que Cristo devorara la muerte. Pero un poquito antes de que enjugue todas las lágrimas de todos nuestros rostros. Ahí andamos, viviendo en este solape de época. Viviendo con los pies en el suelo y con un ojo mirando al cielo. Ahí andamos, poniendo nuestra buena batalla en las manos del soberano Dios que tenemos como Dios. Confiando en Cristo y confiando en que llegado el día, cuando enjugue o cuando vaya a enjugar las lágrimas, ahí va otra locura, resucitaremos. Resucitaremos y nos encontraremos de pleno, de cara, primero con Dios, pero también con los hermanos que nos han dejado mientras que nosotros estamos aquí, o con los que se quedarán aquí después de que nosotros los hayamos dejado. Ese es el plan de Dios. Y aunque puedo entender que para el que no ha experimentado esto como una realidad en su corazón, lo que acabo de decir no es solo una locura, sino que es ofensivo o molesto o doloroso si está sufriendo, o es motivo de cachondeo o de burla si está en un buen momento. Para los que por gracia han entendido o hemos entendido y entenderán en su día el amor y la paciencia de Dios que nos envió a su Hijo para buscarnos cuando lo estábamos rechazando abiertamente, y además esa gracia del Señor que nos impulsa y nos llama a probar lo bueno que es el Señor, no solo en esperanza, sino incluso también en esta vida y desde este momento, como recordaba Cintia en oración, y por eso he podido extenderme un poco más en otro asunto. Para eso, para nosotros, el Salmo 34 que Ana nos leía al empezar es y seguirá siendo cada día poco a poco una realidad y una vivencia más y más grande que se puede llegar a saborear con más y más matices. Probad y ved que el Señor es bueno. Salmo 34, versículo 8. Dichosos. Y me encanta este final, dichosos los que en él se refugian. No dichosos los que viven refugiándose en el éxito, ni en el autocompadecimiento de que pobrecito y que he fallado. No dichosos ni los del éxito ni los del autocompadecimiento. No dichosos los que se refugian en el amor de sus padres. No dichosos los que se refugian en la fama o en el anonimato. No dichosos los que se refugian en el dinero o en la austeridad. No dichosos los que se refugian en la búsqueda de la felicidad o en la búsqueda del sentido de la vida. No dichosos nada de eso. Dichosos los que se refugian en el Señor, como consecuencia de haber probado y visto que es bueno. No después de haber entendido que es bueno, no después de haber sentido o intuido que es bueno, sino después de un cúmulo de todas estas cosas que vienen de la experiencia de probar y de ver que el Señor es bueno. Es una dicha que viene de experimentar su amor y de experimentar su cuidado. Es una dicha que viene de experimentar su consuelo en momentos de dolor. Es una dicha que viene de experimentar y de saborear los momentos buenos dentro de un plan mayor, que ese momento de felicidad que en un momento también se va a acabar. No hay mayor descanso en los momentos malos que la esperanza que tenemos en Cristo. Y no hay mayor posibilidad de disfrutar los momentos buenos sabiendo que se acaban dentro de un plan mucho mayor que solo disfrutar de esos momentos buenos. No hay mayor paciencia que la del Señor con aquellos que aún no han experimentado cómo de bueno es Él. Y no hay nada como encontrar refugio en el Señor después de haber probado y visto que realmente es bueno. Por eso, lo que a nosotros nos toca, y en el cielo nos tocará más, es más del Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Engrandecer al Señor conmigo. Busqué al Señor y Él me respondió. Radiantes están los que a Él acuden. Este pobre clamó al Señor y Él lo oyó. Nos oye. Probad y ver que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. 5 segundos. Si encontramos deleite cuando nuestros ojos miran al Señor, ¿qué me decís del deleite que encontraremos en sus ojos cuando Él tome el papel de novio del banquete y veamos cómo Él nos mira? Apocalipsis 19:9. Dichosos los que han sido convidados a la boda del Cordero. El final de los tiempos, el cielo, será como un banquete de bodas. El cielo será la celebración que finalmente dará comienzo a nuestra unión plena e íntima con Cristo. Finalmente, como su pueblo amado, finalmente estaremos plenamente unidos a Él. Y será aún mejor, pero muy parecido a esos matrimonios de jovenzuelos que se están mirando enamorados el uno al otro. En ese banquete de bodas de Cristo con su Iglesia, nosotros como su pueblo podremos mirar embelesados a Cristo. Pero es que también disfrutaremos de cómo Cristo nos estará mirando con unos ojos llenitos de amor. ¿Os podéis imaginar ser mirados así? Te ponen los pelos como escarpias. Pues esa parte es la que a nosotros nos toca en ese banquete de bodas y con ese novio. Probad y ved que el Señor es bueno.